La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Con la resolución para el DNU 690, que abrió un conflicto con las telcos tras la definición de servicio público universal con distintas exigencias, el gobierno cierra su gestión en comunicación para el año 2020, año que nos hizo sufrir. Medidas condicionadas por la pandemia y el aislamiento, configuración de autoridades que representan una administración de coalición y un decreto clave.
Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
Agustín, ¿cómo andás? Estamos triangulando una antena con dos teléfonos por última vez en 2020 para hacer Fuerte al Medio y nos guardamos para el último día el balance de las políticas, que como no podía ser de otra manera, incluye una adenda con información reciente. ¿Cómo va?
Hola Santi, ¿cómo estás? La verdad que sí, como diciembre nunca falla para los que estudiamos y seguimos las políticas de comunicación. Es una tradición en los gobiernos argentinos regular de manera importante el mercado de medios de comunicación y en este caso de telecomunicaciones y de servicios ligados a la comunicación en el mes de diciembre. Esta vez se hizo cerquita de Navidad, se suele hacer más cerquita de Año Nuevo, pero para este balance tenemos ahí una novedad sobre la que trabajar.
Es cierto, sí, vos sabés que justo hoy cuando armaba mis apuntes me acordaba de alguna Navidad o la previa de una Navidad escribiendo una nota frenéticamente o hablando en la ruta por la radio respecto de intervenciones, de un decreto, de algo que cerraba el año. Este año para la agenda de la radio en general, de nuestra radio, habrá una medida importante que se resolverá entre gallos y medias noches del fin del año, que no tendrá que ver con los medios, pero bueno, es cierto que el viernes pasado, de modo informal y publicado hoy lunes en el boletín, se conoció el decreto reglamentario o la reglamentación del decreto 690, y con eso parece haber terminado un año de políticas de comunicación, un año de gestión, el primero de gestión del gobierno de Alberto Fernández, que está claramente signado por la pandemia y lo que eso implicó en términos de la gestión de la administración de la cosa pública, y que para el análisis necesita que profundicemos, perdón, para el balance, es necesario que profundicemos un poco explicando en qué consiste esta última medida, porque es una medida que hace ruido, que tiene muchas personas hablando, empresas, gente enojada, gente celebrando, funcionarios y funcionarias destacando. En lo que, pero es un balance que haremos, digo, y que compartimos, pero que podríamos arrancar no poniéndonos una cucarda, pero sí subrayando que nosotros terminamos el 19 con la tesis de que las políticas de comunicación no iban a ser un tema central de la agenda del gobierno Fernández, que apenitas comenzaba. De hecho, escribimos una nota juntos sobre la única mención que hizo en su discurso de asunción, ¿te acordás? Era sobre publicidad oficial. Y me parece que más o menos eso se confirmó, más allá de que hubo decisiones sobre la pandemia en materia de comunicación.
Sí, sin lugar a dudas, como para cualquier área de la economía o de la política que intentemos analizar, el coronavirus y la pandemia es una cuestión que altera el curso normal de la gestión pública, de la gestión de la cosa pública, y es difícil adivinar, por no decir imposible, si la poca relevancia que tuvo la materia comunicación en la gestión de Alberto Fernández se debe a lo que nosotros veíamos allá por diciembre de 2019, que no iba a ser un área central de gobierno o porque justamente la pandemia se llevó los principales esfuerzos y los principales conflictos también, es decir, el principal desgaste político del gobierno se llevó adelante con la gestión de la política social y sanitaria provocada por el coronavirus. Pero cerramos el año con quizás un acontecimiento que es la reglamentación justamente del decreto de necesidad y urgencia 690, que declara como servicio público a la telefonía móvil y a internet, que puede servir para explicar un poco en qué consiste hacer política, ¿no? Que consiste justamente en tocar intereses, ¿no? No en dejar contentos a todos, que parecía y que parece en muchas ocasiones lo que Alberto Fernández, lo que el gobierno de Alberto Fernández intenta hacer, ¿no? Quedar bien con todo el mundo, y esto lo digo a título personal, ¿no? Digo, por momentos parece ser que Alberto Fernández no quiere pelearse con nadie para hacer política, y hacer política muchas veces, y en la mayoría de las veces, requiere pelearse o ir en contra de los intereses de algunos para favorecer a otros. La reglamentación de este DNU y la sanción del servicio universal, servicio básico universal en materia de telecomunicaciones va justamente en contra de algunos intereses para favorecer otros.
Sí, claramente en ocasiones el peligro de no querer pelearse con nadie es justamente terminar peleándose con todos y no conseguir lo que se busca, ¿no? No es automático, pero puede pasar. Y efectivamente en un sistema de comunicaciones tan complejo como el actual y con las peculiaridades de la Argentina, fuertemente concentrado, con alta incidencia de capitales extranjeros, con una economía que genera desigualdades muy importantes y la necesidad central de estar vinculados comunicacionalmente, es necesario que una decisión afecte intereses. No hay modo de que no se afecte intereses. Y me parece que queda vislumbrado aquí cuando, es imposible esperar que haya una marcha en favor de la definición de la prestación básica universal de telefonía o de telefonía móvil o de internet. Nadie va a salir a festejar por eso y muchos van a criticar, aunque me parece que no, lo que critican de esta medida no es justamente eso, sino el otro elemento que tiene, que es el tope a los aumentos, que era un tema central para las empresas en este momento.
Sí. Y cuando te escuchaba decir lo de nadie va a salir a hacer una marcha a favor, porque tiene que ver también con que nadie exige un derecho que no conoce, ¿no? Esa famosa frase que acompañó en muchos escenarios y muchas ocasiones a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual: el derecho al acceso a internet y el derecho al acceso a la telefonía móvil no formaban o no forman parte actualmente de lo que uno registra como servicios básicos, como servicios indispensables, pero cuando uno se pone a pensar la funcionalidad que cumplen en las vidas personales y laborales de cada uno de nosotros, registramos ahí la esencialidad, pero no lo notamos como un derecho, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, y además porque hay una costumbre de pagar por esos servicios, está instalada, está dentro de las canastas básicas, digamos. Es difícil conocer porque en general estas discusiones se presentan como demasiado técnicas. Y además, lo otro que hay que agregar es que las personas se enteran de estas medidas por mediadores, que son los medios de comunicación, que en gran parte están afectados, porque también son parte de conglomerados, y entonces priorizan una cosa por sobre la otra, ¿no? Priorizan las informaciones de no vamos a invertir porque la posibilidad que se desarrolle de desarrollar este negocio en este contexto es muy grande, ¿verdad? Y no se informa tanto lo que podría beneficiar a un porcentaje importante de la población. Pero,
sí, si te parece... Sí, dale. No, adelante, Santi.
No, metele.
No, que decía que el gobierno estima que van a ser aproximadamente 10 millones de personas las beneficiadas por este servicio universal de telecomunicaciones.
Claro, que son las que no estarían alcanzadas por un ingreso mayor a 2 salarios mínimos, ¿cierto?
Exactamente.
Claro, estamos hablando de la base de la pirámide, la que usa muchísimo, como cualquier persona, este tipo de servicios y que necesita esa protección. Pero que bueno, que me parece que de ahí a consolidarlo como un triunfo y que haya un discurso muy positivo es muy difícil encontrarlo, y los medios que en tanto empresas se ven afectadas presentan una discusión muy significativa. Me parece que lo que sí se puede sistematizar de esta resolución 1466, que es la que reglamenta el decreto 690, sería lo siguiente. Primero, finalmente hay una reglamentación. Eso que se veía lejos en el momento en que se aprobó el decreto. En segundo lugar, esa reglamentación tiene dos elementos claves, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Son como dos corazones, como esos nuevos discos de las computadoras, ¿no? Hay una parte central que tiene que ver con establecer una serie de paquetes. Es muy difícil dar números por radio, podríamos divulgar por las redes después para sintetizarlo, que tiene que ver con un paquete específico de servicio de acceso a Internet, un paquete específico de televisión por suscripción, otro de telefonía fija y un paquete de datos. Para estos sectores, estos 10 millones de personas de los que habla Agustín, con determinados valores mensuales a los que se llega después de haber contemplado, aparentemente, esto dice el DENACOM, los tres elementos, que serían los costos, la rentabilidad y la necesidad de reinversión. Eso por un lado. Y por otro lado está la cuestión de cómo salir del congelamiento de precios que había establecido el decreto 690, que vence el 31 de diciembre, o sea, las empresas no podrían aumentar hasta fin de año, y fin de año es dentro de 10 días. Las empresas reclamaban un aumento del 20% para todos los servicios, se les ha otorgado el 5% de aumento a los grandes operadores y un 8% a los pequeños y medianos, que son los que operan en ciudades más chicas, que están en distintas condiciones, que no tienen determinada cantidad de abonados a partir de tal número. Me parece que eso es como el corazón central aún.
Sí, después alguna otra noción y alguna otra definición también importante, pero tiene más que ver con la operación y los movimientos de mercado que con los usuarios finales, que tiene que ver con impedir la paquetización de la compra y venta de señales de televisión de pago, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver justamente con que, por ejemplo, cuando un cable operador, que puede ser Telecentro, le va a comprar las señales a Disney, por ejemplo, para sumarlas a su grilla, pueda comprar individualmente las señales y no tenga que comprarlas todas, generando mejores condiciones de negociación en ese ámbito.
Claro, que es algo que pasaba en muchos sectores de las industrias culturales, en el cine, por ejemplo, querés este tanque, comprame esta otra 7 u 8, y en el cable era un elemento constitutivo que podía establecer cierta complejidad en la composición de los costos finales de cada operador. Era un mecanismo de competencia desleal.
Totalmente, pero después también sobre esto que las primeras que coincido, ¿no?, que son el corazón doble de la medida anunciada, hay una característica que a mí me parece trascendental y que también esta característica lo convierte en el eje de la crítica que se lanza desde las principales empresas de telecomunicaciones, que son Clarín a través de Telecom, Telefónica de España y Claro de México, que tiene que ver con que no se trata de un subsidio, sino de precios de abonos. Claro. Por lo tanto, el Estado no está financiando este servicio universal, sino que son las empresas las que reciben menos ingresos, ¿no?
Claro, a diferencia de los otros servicios públicos, donde
por ejemplo, el transporte público.
Claro, totalmente, donde el Estado establece la tarifa, obliga a ciertas calidades, pero ahí hay un dinero contante y sonante que se recibe por parte de los prestadores. Acá es cierto, hay un traslado muy significativo. Bueno, podés recaudar esto y con esto tenés que hacer las inversiones necesarias, etcétera. Es un punto sobre el cual se va a discutir mucho.
Sí, porque sí. Además la característica de las de los servicios y la industria de prestación de servicios de conectividad, donde está el cable, donde está la telefonía móvil, la telefonía fija e internet, es de una constante inversión, constante renovación de las redes para poder prestar los servicios que al mismo tiempo, sobre todo los servicios ligados a internet móvil e internet fija, requieren de cada vez más y más capacidad.
Claro, en un contexto de una economía que ha sufrido una devaluación por goteo, pero devaluación al fin, que es cierto que los costos en el país bajaron drásticamente, los salarios, por ejemplo, porque para las empresas son un costo, pero que la tecnología a incorporar es en dólares y hay como una limitación ahí.
Sí, por doble vía, una limitación por lo que las empresas van a recaudar a través de ese abono o prestación del servicio universal, que en muchos casos las empresas dicen que ni siquiera llega a cubrir los costos de prestación de ese servicio, ¿no? Es aproximadamente 150 pesos lo que estarían cobrando o lo que deberían cobrar las empresas por la prestación de alguno de estos servicios, no por todos estos servicios, por lo cual que suelen tener los hogares, ¿no? Cuatro de estos servicios implicaría un costo de entre 600 y 700 pesos. Lo que nos lleva a pensar es si esto va a implicar o no un retroceso en las inversiones en materia de mejora de las redes y si el gobierno está, digamos, y realizó un cálculo de los efectos sobre las inversiones, ¿no?, de estas empresas.
Y vos sabés que a este respecto tengo dos preguntas para hacerte, como para sostener el diálogo en esos términos. La primera, que tiene que ver con esto último que vos planteabas, es, y para vos, ¿acá se termina o recién empieza el proceso que abrió el decreto 690, que implica al Estado regulando las tarifas y las prestaciones de estos servicios esenciales que antes no lo eran y no lo podía regular? O si queda mucho por discutir en torno a esto, no sé si se entiende, digo, me parece que acá hay un... Te adelanto mi hipótesis, para mí esto recién empieza, o no hemos visto la última jugada, con empresas que podrían amenazar con eso, que vos planteás, lo hacen siempre y ahora lo harían con algún argumento, pero que también tienen el encono de sus usuarios y usuarias que han sufrido las calidades de las prestaciones en este contexto de pandemia.
Claro, totalmente, ¿no? Estamos hablando de servicios que tampoco están prestados en las mejores condiciones, ¿no? Digamos... yo creo que vamos a estar frente a una discusión que se va a reiterar cada vez que las empresas definan o quieran definir nuevos aumentos, ¿no? Como sucede quizás con las naftas, pienso, con los combustibles, me parece que este va a ser un escenario que se va a reeditar cada vez que haya que discutir en un país con la inflación que tiene Argentina las nuevas tarifas, ¿no? Me parece que es el comienzo de una relación asimétrica y cada vez más necesaria y cercana entre el gobierno y las empresas de telecomunicaciones, que además son un amplísimo sector, ¿no? Y muchas veces vemos algunas hablando por todas y no es así.
Sí, una relación asimétrica que por primera vez convivirá con la novedad de que ya no estamos en el escenario en el que cuando las empresas quieren aumentan y después avisan, ¿no? Ese es como el principal cambio.
Sí, totalmente. El control del gobierno, en este caso a través del ENACOM, de los aumentos y de los precios finales a los consumidores de estos servicios.
Y la otra pregunta que nos invita a caracterizar al gobierno en su gestión y en el primer año, ha pasado un cuarto de gestión, es si vos entendés que el resultado final de la reglamentación, no hay cómo saberlo en términos específicos, a ver quién escribió cada articulito, ¿no? Pero si ese resultado final para vos expresa un rasgo que nosotros encontramos en la gestión del gobierno, que es un gobierno de coalición de líneas internas del peronismo, por hacerlo operativo, no conozco de ciencia política, es solo para definirlo acá, donde hay una especie de repartición de espacios, tanto a nivel general de toda la administración dedicada a la comunicación como en el propio ENACOM, y podríamos pensar para vos que ese rasgo que nosotros encontramos, que es la coalición se subdivide y reparte distintos sectores. También en comunicaciones se nota en el modo que ha resuelto este caso, que abre un conflicto que va a seguir, pero que completa la sanción del decreto 690.
Pienso que sí, pienso que la política de comunicación del gobierno de Alberto Fernández a nivel general expresa la compartición y la digamos las discusiones internas que tiene el Frente de Todos en todas las materias, y en especial o particularmente en comunicaciones, que es donde más conocemos. Pero también pienso que es y aquí quizás confieso mi perspectiva o mi pensamiento anterior, pienso que contrario a lo que sospechaba, el gobierno decide confrontar con las empresas del sector a través de esta reglamentación. Veremos si sostiene la confrontación, si no da marcha atrás, pero ya el decreto de necesidad y urgencia era un avance contra los intereses de las empresas prestadoras, y la reglamentación confirma ese avance, confirma esa confrontación contra las empresas de telecomunicaciones a favor de los usuarios finales, a favor del acceso universal a estos servicios, que en otras áreas de la economía había sido más dubitativo y había tenido muchas marchas y contramarchas. No sé si coincidís ahí, Santi.
Sí, sabés que coincido, y pensaba que entonces podríamos plantear que esa gestión, que tiene los rasgos que nosotros identificábamos antes de empezar, tiene su conflicto iniciático en el decreto 690 y su reglamentación. O sea, en términos políticos con minúscula, empezó en agosto con el 690, eligiendo el conflicto a dar, como vos bien marcabas. O sea, era un gobierno que no quería venir a pelearse con nadie, pero que en algún momento tendrá que tocar intereses, y el de comunicaciones lo ha hecho. Habrá que ver qué consecuencias tiene esto, incluso no solo en la relación gobierno-empresas, que es una relación clave en este tipo de servicios, sino en un año electoral, por ejemplo, ¿no? Por eso lo dejaremos para el 2021, cuando volvamos y tengamos en algún momento, y ojalá que ya vacunados, que analizar esas cuestiones, porque, como hemos dicho muchas veces, son empresas telco que no son solo eso. Digamos, son parte de grandes conglomerados que tienen poder de producción social de sentido, capacidad discursiva, etcétera. Compartiendo.
Ver, yo tengo una pregunta antes de cerrar para hacerte. ¿A vos te parece que esta reglamentación y la sanción del DNU corresponden a una política de comunicación? Pero no te estoy preguntando si el gobierno de Alberto Fernández tiene una política de comunicación. Te estoy preguntando si lo ubicarías como una política, como una decisión de política de comunicación, o como una decisión de política económica.
Bueno, no, me parece súper interesante la pregunta, y la entiendo claramente, y creo que es más una política económica que una política de comunicación. Y eso nos pondrá en discusión. Me parece que es demasiado pronto para, por lo menos necesitamos 2 años para decir si el gobierno de Alberto Fernández tuvo una política de comunicación o no, y cuál era. Por lo cual estoy diciendo, no me parece que sea un objetivo diseñado, preestablecido, algo que venía a hacer, y en ese sentido es posible que sea una política económica más configurada incluso por las decisiones de la macro, y cuánto la macro incide en la vida cotidiana de un montón de personas, que en los objetivos de garantizar acceso universal, pluralismo, diversidad y una sociedad hiperconectada. Tengo pocos elementos para sostenerme y respuesta, pero intuyo que va por ahí.
Coincidimos también en este análisis, y pienso yo que el peso que tiene el rubro de comunicaciones dentro de los índices inflacionarios, y el poder que tenía el gobierno para gestionar estos precios, llevaron a tomar este tipo de decisiones como principal argumento. No digo que hayan sido los únicos, pero sí como el principal argumento.
Si esto fuera un balance y un análisis que empezamos a cerrar, hemos dicho poco del resto de las cosas, porque por un lado dijimos mucho todo el año, pero por otro no hay mucho que agregar en el sentido de otras líneas de políticas de comunicación que no estuvieran matizadas, atravesadas o condicionadas por la pandemia. Me acordaba que el tercer capítulo del año de Fuerte al Medio, el primero en casa. No, creo que incluso ya lo hicimos todavía en el piso, hablamos con Jessica Tristen, por ejemplo, sí. Dando cuenta de una de las medidas de políticas de comunicación y educativa en el marco de la pandemia, que fue el uso de los medios públicos para la difusión del programa Seguimos Educando, la decisión de suspender el incremento de tarifas durante todo este contexto y poco más en estos meses de gestión, ¿no es cierto?
Sí, las políticas laborales que alcanzaron a la general de la economía, ¿no? Con los ATPs, con una gestión de publicidad oficial que no fue tan grande como quizás podíamos animarnos a firmar a principios de año, y sobre todo cuando se larga la cuarentena. No ha dado grandes señales y no ha tomado grandes decisiones el gobierno en materia de política económica, en materia de política de comunicación. Me parece sí que vamos a tener un 2021, como decíamos la semana pasada, bastante movido en el mercado y con un gobierno mucho más atento a esos movimientos, tanto por sus implicancias económicas como también por sus implicancias empresariales y políticas.
Sí, totalmente. No solo va a jugar, como decíamos hace un ratito, la cuestión electoral, que lo hará, sino que también el mercado de medios parece moverse mucho, desde la posibilidad de que no se use más la marca Fox, hasta ver cómo se resuelve esta cuestión de la compra que hizo Disney en todo el mundo y también aquí en Argentina, las cuestiones pendientes, la llegada de Disney Plus, qué va a pasar con el cable. Hay muchas cosas que pasarán en el mercado que demandarán respuestas del Estado. Habrá que consolidar procesos y tiempos para responder esa pregunta de si hay una política de comunicación. Habrá que dar incluso un tiempo sin pandemia, y esperemos que esto empiece pronto, para ver si el gobierno avanza o no en aquella promesa del discurso de Asunción de Alberto Fernández en relación a usar la policía oficial con 3 planes educativos. Lo hizo con el sistema de medios públicos en la pandemia, pero no con la policía oficial, y un proceso que permita sacar conclusiones en un contexto menos hostil, ¿no? Donde no sea peligroso salir a la calle y respirar como lo fue durante mucho tiempo en este 2020.
Totalmente, todo eso seguramente tenga nuevos y distintos episodios en 2021, y esperaremos también volver a encontrarnos y que Fuerte al Medio siga teniendo nuevos episodios en 2021, Santi.
Seguramente así será, ni bien podamos lo haremos en persona para vernos, para abrazarnos, y si no, en esta triangulación que recordaremos durante mucho tiempo hicimos en este 2020. Agustín, tengas un gran año, que tengas buenas fiestas, que todo salga como deseas, sobre todo la recuperación del tobillo. Lo otro sí depende más de vos, sin ningún problema. Y bueno, nos volvemos a escuchar y a ver pronto, esperemos, cuando volvamos a ocupar un rato del aire de la tribu.
Muchas felicidades, Santi. Cerramos este 2020 raro, extraño para todos, y esperamos que 2021 venga con vacuna, con una mejor situación sanitaria, y podamos hablar de otros temas también en Fuerte al Medio. Un fuerte abrazo.
Esto es un podcast de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.